pues son sonidos que vienen del océano y dan paso a una visita, a una exposición que se llama Ecos del Océano, que es una muestra que une ciencia, arte y tecnología. La primera parte vamos a escuchar a la responsable de las exposiciones y colecciones de la Fundación Telefónica, situada en Gran Vía, en Madrid, y ella se llama María Branco. Vamos a escucharla.
Ecos del Océano es un proyecto propuesto y comisariado por José Luis de Vicente, que lo que hace es poner en diálogo dos entidades, una científica y otra artística. Por la parte de la ciencia tenemos al Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña, con el biólogo marino Michel André a la cabeza, que lleva más de 20 años realizando un trabajo pionero enfocado a estudiar el sonido en los océanos, a entender cómo se comunican sus habitantes y qué impacto puede tener la contaminación acústica en sus vidas. Por la parte del arte tenemos a Marshmallow Laser Fist, es un colectivo artístico que lleva más de 10 años utilizando las últimas tecnologías digitales para generar experiencias que nos permiten ponernos en la piel, en el punto de vista de especies no humanas, en este caso de lo que serían los habitantes de los océanos, los cetáceos.
Pues en el brazo científico de esta exposición encontramos a Michel André, un viejo conocido de este programa porque fue durante varios años profesor en Canarias. Yo le entrevisté en 1999 para El País. El artículo todavía se puede leer porque la verdad es que era muy interesante porque descubrió un poco la comunicación que utilizan, el mecanismo que utilizan los cachalotes, ¿no? Un mecanismo ancestral de ritmos que recuerdan a los tambores africanos de Senegal. Y bueno, vamos a escuchar a Michel André, que ahora pues es 20 años después, nos lo encontramos siendo catedrático y director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Ha sido además una sorpresa y una alegría encontrarme, André, en esta exposición tan realmente tan importante. Vamos a escucharle.
Todo lo que estamos diciendo es que sabemos mucho más de lo que sabemos antes. Y este conocimiento es la clave para encontrar unas soluciones. Y este conocimiento pasa por la ciencia, por las investigaciones, pero también por el arte, que nos aporta esta ventana de imaginación que luego, como científicos, intentaremos demostrar o no. Por tanto, este diálogo entre ciencia y arte, esta puesta en común de cómo abordamos este conocimiento, yo creo que es clave para el presente y ojalá que tengamos tiempo para que sea también la del futuro.
Vivimos en un sistema de pensamiento en los que arte y ciencia están totalmente desconectados, ¿no? Parecen totalmente alejados e incluso opuestos. La ciencia nos parece un ámbito cartesiano, racional, en la que la intuición y la creatividad no juegan ningún papel, y en el lado contrario el arte nos parece un terreno de pura especulación, de pura imaginación, en la que el análisis y la investigación no están presentes, cuando en realidad ambos procesos de conocimiento comparten muchísimas afinidades y puestos en diálogo nos llevan a terrenos, ¿no?, que amplían nuestra experiencia y amplían nuestro conocimiento.
Ahora escuchamos al comisario del proyecto y director del Museo de Diseño de Barcelona, José Luis de Vicente, y con él escuchamos también, bueno, quiero recordar el programa del martes pasado, donde Eva Amaral se pone en la piel de un águila, de una especie que por desgracia, choca contra una torre de alta tensión. Vamos a escuchar al comisario del proyecto.
Creo que esta exposición es un ejemplo de cómo las herramientas de hoy que están generando revoluciones científicas también abren las puertas a nuevas estéticas, nuevas maneras de contar los conflictos y las experiencias de hoy. Esta exposición es inmersiva para mí no tanto por su formato y por su tecnología, sino porque te sitúa en otro punto desde el que experimentar el mundo cuando observamos a otra especie.
Pues seguimos profundizando ahora en los aspectos científicos. Michel André, bueno, le hemos entrevistado unas cuantas veces en el Hubble Malpei, pero sobre todo la última vez cuando le dieron el premio de la Sociedad Geográfica Española por cartografiar los sonidos del mar. Escuchamos síntesis de su trabajo.
Los océanos están vivos por el sonido de la vida que los habita. La luz es incapaz de penetrar a menos de pocos metros de la superficie, mientras que el sonido se desliza a cientos de kilómetros bajo el agua, transmitiendo una información vital para la supervivencia de los ecosistemas marinos. Contaminar este canal de comunicación es condenar el mar a un desequilibrio irreversible. Sin embargo, desde hace un poco más de un siglo, desde que empezamos a explorar y a explotar el mar de forma industrial, el hombre ha introducido en el medio marino fuentes masivas de contaminación acústica. Estas fuentes de ruido, asociadas a todas nuestras actividades offshore, se propagan a grandes distancias y velocidades, de hecho 5 veces más rápidamente que en el aire. El resultado, no queda prácticamente ningún lugar en el planeta que no esté contaminado acústicamente. El mundo del silencio de Cousteau existe, pero solamente para el ser humano. Basta con introducir en el mar un hidrófono, que es un micrófono adaptado, para captar todos los matices del paisaje sonoro marino, como si fuéramos un delfín, como si tuviéramos el oído de un delfín, y encontrarnos en un mundo de 20.000 sonidos, en un mundo totalmente desconocido para nosotros, un mundo extraterrestre en el sentido literal de la palabra, un mundo del cual ignoramos todos los códigos y que, sin embargo, hemos invadido sin discriminación alguna, con fuentes sonoras artificiales que le han convertido en una cacofonía que amenaza su propia existencia. Hace 20 años, cuando algunos de nosotros hablábamos de la contaminación acústica en los océanos y de su capacidad de retar la supervivencia del planeta, el mensaje caía en oídos sordos. Probablemente por nuestra propia incapacidad en oír correctamente bajo el agua, tardamos demasiado en tomar la verdadera medida del problema. Hoy no queda tiempo para el conflicto entre los diferentes intereses en juego. Las ONGs, los gobiernos, las industrias, todos deben escuchar en una misma dirección. La tecnología nos ha proporcionado un sexto sentido, el de poder oír bajo el agua, así como un don, el don de la ubicuidad. Hoy en día, a través de unos oídos electrónicos inteligentes, podemos conectar nuestro cerebro automáticamente y de forma simultánea a cualquier parte del mundo y a cualquier profundidad desde la comodidad de nuestro hogar. Pero este don no es gratuito, porque el daño ocasionado por el ruido en gran parte de los océanos ya es considerable. Nuestra responsabilidad es de la de actuar inmediatamente para intentar repararlo en la medida de lo posible. Pero existen otros lugares en el mundo donde todavía estamos a tiempo de controlar el avance de esta contaminación letal. El Ártico, por ejemplo, una región virtualmente virgen, donde el hielo protege sus ecosistemas de ruidos artificiales. Pero este hielo, lo sabemos, se derrite y pronto dejará vía libre a la conquista de los últimos recursos del planeta. Este don tecnológico, estos oídos inteligentes, pueden representar nuestra última oportunidad de devolver al mar un equilibrio vital y permitir a la Tierra que respira un poco más.
Pues sí, tenemos que intentar luchar contra estos fascismos que van a entrar en Groenlandia, van a entrar en la Antártida, destruyendo lo poco que queda, ¿no? Y sobre todo, en este siguiente audio vamos a escuchar a Michel André, porque la preocupación es clara en relación a la poca necesidad de tener que ampliar, por ejemplo, el puerto de Corralejo, y que con la inteligencia artificial y con un montón de tecnología que ha surgido, que podría valer para no tener que seguir haciendo obras y puertos en la costa, ¿no? Como decía la canción anterior. Y está comentándonos Michel André los principales problemas por los cuales estamos quitando la vida al océano, metiendo ruido que finalmente está matándonos y también nos está matando a nosotros. Vamos a escucharle.
El hombre ha introducido fuentes de contaminación acústica en este medio. Estas fuentes se asocian a todas las actividades, a la búsqueda de gas y de petróleo, a la operación de parques eólicos, al transporte marítimo, a las maniobras también militares, a ciertos experimentos científicos, pero también a la construcción de puertos y de plataformas oceánicas. Estas contaminaciones se mezclan juntas, ocurren en un mismo espacio físico, se viajan durante mucho tiempo y a largas distancias, porque el mar es capaz de hacer que el sonido viaje 5 veces más rápidamente que en el aire. Se mezclan y esto hace que se contamine cualquier rincón de este mundo.
Pues con esto queremos llamar la atención. La necesidad es de decrecer y que no haya circunstancias que impongan lo que va a traer para las generaciones venideras la enfermedad, la muerte y el no futuro, porque realmente lo que estamos cultivando es que no haya futuro para las generaciones venideras. Vamos a escuchar ahora a nuestra corresponsal de cultura, Pura Cuenca Roy, que nos trae también cositas del océano.
Hoy he elegido una serie de libros para el disfrute de los más pequeños, que tienen en común dar a conocer los sonidos del mar. Su primer libro bien podría ser El mar, de la editorial Timún Más. Este álbum infantil permite con pulsar el botón descubrir los sonidos más bonitos del mar. Planeta de Libros tiene Splash. También pulsando un botón, los más pequeños descubrirán de quién se trata. ¿Es un barco o son gaviotas? ¿Es una ballena o un pingüino? ¿Es el león marino o el cangrejo? En la última página todos los sonidos se funden en una sola atmósfera sonora que transportará a pequeños y también a mayores al fondo del mar. Los botones están adaptados a manos pequeñas. Las imágenes son grandes y llenas de colores para que cada página llame su atención. Una combinación perfecta para introducir nuevo vocabulario a los más pequeños. La editorial Susaeta también ha editado un libro para descubrir los sonidos del mar. En él se pueden escuchar cómo se relacionan los delfines, el eco de los cantos de las ballenas y el sonido de las aves marinas en los acantilados de la costa. Un volumen también para aprender y disfrutar con sonido y muchos desplegables.
Y ya como broche final vamos a irnos con una canción muy especial, porque nos la dio a conocer un amigo de esta casa que durante bastante tiempo estuvo haciendo una sección que se llamaba Sonidos sin Fronteras. Él es Juan Rodríguez, y bueno, la verdad es que utilizaba los sonidos y las composiciones, que eran bellísimas, también como música terapéutica, y nos regaló esta composición de un sol, de donde las ballenas son las solistas, y luego el piano lo pone Michel Getter, es absolutamente para cerrar los ojos y escuchar a las ballenas. Vamos a cerrar esos ojos y a escuchar a las ballenas. En esta ópera de cetáceos, nos despedimos hasta el martes que viene, no sin antes darle las gracias al capitán técnico del sonido de esta nave, a Ricardo Araujo, y se despide hasta el martes que viene del Howler Mapei, Sofía Menéndez. Seguimos en el océano con los cetáceos.